política para obtener réditos políticos. Asimismo, adelantó que desde el próximo lunes se reunirán con los partidos políticos para aclarar ciertos puntos.
Vamos a ir a conversar con cada uno de ellos, sobre todo porque nosotros sentimos que detrás de los titulares hay un desconocimiento del fondo de cada uno de los temas. Yo creo que el espacio parlamentario es un espacio que ojalá se dé con altura de mira.
Pero mientras la mesa espera sentarse a conversar, la oposición sigue dura en su postura. El diputado UDI Jorge Alessandri dio luces de que ya se están organizando para rechazar el proyecto.
Vamos a hacer todo lo posible por evitar que eso se convierta en ley. Vamos a llamar a votar en contra de esa parte de la ley de reajuste. Si se aprueba, vamos a ir al Tribunal Constitucional.
Y además, se mantiene la incertidumbre respecto de si el reajuste venía o no provisionado en la ley de presupuesto, luego de que un informe señalara que faltan más de 1.000 millones de dólares para hacerse cargo del reajuste salarial. Alfonso España, investigador de Horizontal, agregó que es difícil cuantificar el impacto fiscal de avanzar en las normas de amarre, pero dijo que esto podría rigidizar el gasto.
Con todo, de acuerdo al tercer informe de finanzas públicas, el gasto en personal para el 2026 se proyecta en 4.9 puntos del PIB. Aproximadamente 3/4 de este gasto en personal podría quedar rigidizado si es que esto eventualmente se aprobara.
Un estudio elaborado por la Think Task calculó en 32.767 los funcionarios a contrata que ingresaron en el actual gobierno y que se verían beneficiados por estas normas.
Bueno, y respecto del tema de la Navidad, saben que los regalos no siempre llegan como era esperado, a veces presentan algún fallo, es una talla equivocada, puede ser también el caso de ropa, ¿no? O simplemente no era lo que uno esperaba, lo que uno quería. Por ello es importante conocer los derechos como consumidor ante este tipo de situaciones. Siempre se habla que después de la Navidad vienen los días del cambio, ¿no? De devoluciones también, en fin, una serie de situaciones en las que muchos se ven involucrados. Así llega el popular ticket de cambio, que nace como una iniciativa principalmente del retail para ofrecer a sus clientes la posibilidad de cambiar el producto bajo ciertos parámetros. Acá la particularidad es que las tiendas tienen el derecho a someterlo a los términos y condiciones que ellos estimen conveniente, por lo que el ticket puede tener una duración distinta dependiendo de la casa comercial. A veces pasa que el ticket se pierde o se daña, por ello es importante recordar que si la tienda ofrece el vale, uno siempre puede utilizar su boleta como comprobante de la compra para reclamar su derecho a cambio o devolución, según indicó el director nacional subrogante del CERNAC, Milo Rojas.
Teniendo la boleta, si es que la empresa ofrece la posibilidad del ticket de cambio, si es posible, porque es el comprobante de la compra. Y esto también es importante que como consumidores lo sepamos. Nuestra boleta nos permite probar que celebramos un contrato.
Cabe destacar que al no ser obligatorio por ley, las tiendas pueden decidir no ofrecer tickets de cambio al comprador. Ante esto es necesario saber igualmente que el comprador está protegido por una garantía legal de 6 meses que permite al consumidor elegir entre las opciones de reparar su producto, cambiarlo por otro o pedir la devolución del dinero según le parezca conveniente. Así lo explicó el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Stefan Larenas.
Existe una ley de garantía legal que dura 6 meses. Si el producto tiene algún desperfecto, deja de funcionar, las personas tienen derecho a que le reparen el producto, le devuelvan el dinero o lo sustituyan por algún otro.
Además, en caso de realizar una compra en línea, el consumidor también tiene el derecho a retracto. Esto consiste en que el comprador tendrá un tiempo de 10 días corridos tras recibir su producto para devolverlo, sin un argumento necesario, según señaló Hernán Calderón, presidente de Conadecus.
El consumidor puede retractarse de su compra o decir, me arrepentí, no quiero comprarlo, aunque haya recibido el producto, con una particularidad que es sin expresión de causa alguna.
En estos casos dependerá de las condiciones de la tienda, si la devolución tiene que hacerla presencial o si la casa comercial irá a retirarla a la casa del comprador. Además, este derecho puede operar bajo ciertas restricciones, y es que la empresa puede decidir no ofrecer el beneficio si se trata de ropa interior, productos caducados o personalizados por el cliente. Por último, en caso de que su pedido no haya llegado en la fecha estipulada, usted también está en su derecho de pedir la cancelación de la compra y que su dinero sea reintegrado a su método de pago.
Es hora. hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones amplias abrió tensiones al interior del oficialismo, generando cuestionamientos desde el socialismo democrático y la democracia cristiana, que advirtieron, fíjese, dificultades para la coordinación política del bloque. Gabriela Piña tiene más detalles en el siguiente informe.
El llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar hitos de movilización amplia de cara al próximo periodo político abrió un nuevo foco de tensión al interior del oficialismo. La definición quedó plasmada en un documento aprobado por el Comité Central del PC, en el que se señala que será relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria que expresen no solo la defensa de derechos específicos de la sociedad, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas. Un llamado que generó cuestionamientos no solo en la oposición, sino que también al interior del propio oficialismo, particularmente en el socialismo democrático y la democracia cristiana. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, afirmó que esta es una etapa muy prematura para tomar un camino, mientras no exista, dijo, claridad de propósito y de objetivos. En tanto, el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, acusó al PC de estar delineando una oposición irresponsable y destructiva.
Para los socialistas es un camino legítimo que ellos pueden impulsar. Pero si me preguntan, ¿esta es la estrategia política que el socialismo o toda la oposición va a desarrollar? Cuidado, eso está por verse.
Nosotros hemos definido que vamos a hacer una oposición responsable y constructiva. Y un llamado a movilizaciones de manera tan anticipada me parece que es todo lo contrario.
Más allá del socialismo democrático en la democracia cristiana, el diputado Eric Aedo hizo un análisis similar, haciendo un llamado a hacer una oposición leal.
Porque vamos a pensar en el bien común, en el país. Y para eso vamos a apoyar los buenos proyectos de ley y vamos a defender cada una de las conquistas sociales.
A pesar de que en el Partido Comunista han defendido su postura, el episodio volvió a dejar en evidencia las diferencias al interior de la coalición que sustenta el gobierno del presidente Gabriel Boric. Lo anterior, en un escenario en el que los distintos partidos del actual oficialismo se encuentran en deliberaciones internas y analizando futuras alianzas. Al respecto, el diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, afirmó que su colectividad va a actuar buscando la mayor cohesión dentro del progresismo de la izquierda.
A mí me parece que no es que me imagine, sino que tengo la convicción más profunda de que el Frente Amplio, como ha sido su tradición a partir del 11 de marzo, va a actuar buscando la mayor cohesión dentro del progresismo de la izquierda en Chile.
En La Moneda, en tanto, quien abordó el tema fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien planteó que de cara al próximo ciclo político se requiere la unidad más amplia de los sectores progresistas.
El diseño del próximo gabinete sigue en conversación y uno de los puntos claves es el rol que podría asumir el Partido Nacional Libertario de Kaiser en el futuro gobierno. Desde el entorno del presidente electo José Antonio Kast señalan que la definición deberá quedar zanjada durante la primera semana de enero. En ese escenario, desde la colectividad asoma el nombre del encargado programático en seguridad, Luis Cuellar, como una de las cartas para ingresar al próximo gobierno. Aline de Solmó con detalles.
Las conversaciones para definir el futuro gabinete siguen activas y uno de los focos es la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario al próximo gobierno. Esta semana, dirigentes del partido llegaron hasta La Moneda Chica para retomar el diálogo con el equipo del presidente electo José Antonio Kast, con el objetivo de despejar si se sumarán a la administración y bajo qué condiciones. En su entorno reconocieron que la definición se proyecta para los primeros días de enero. En este escenario, tanto los republicanos como los nacionales libertarios asumieron que el partido podría integrarse al gobierno, aunque con una señal clara: Johannes Kaiser no asumiría un cargo ministerial. Una evaluación que responde tanto a lineamientos de la oficina del presidente electo como a una reflexión interna del propio partido. donde existe preocupación por los costos políticos de que su principal figura entre directamente al Ejecutivo. Sobre ese punto, la senadora electa y hermana del ex candidato presidencial, Vanessa Kaiser, sostuvo que si no se dan las condiciones adecuadas, ni el cargo ni el equipo correcto, lo más razonable sería que el partido aporte desde fuera del gobierno.
Si mi hermano integrara el gabinete en miras al bien del país, sería una excelente decisión. En caso que no fuese ni el ministerio adecuado, lo razonable y sensato sería que pudiésemos aportar como Partido Nacional Libertario desde fuera.
Desde la directiva, el secretario general Juan Antonio Ursúa destacó que existen otros perfiles para aportar, especialmente en seguridad y defensa. Ahí aparece el nombre de Luis Cuellar, encargado programático en seguridad.
Su formación militar, su formación académica, son pergaminos de sobra para poder ser un tremendo aporte desde el Partido Nacional Libertario para el gobierno de José Antonio Kast.
Consultado, Cuellar señaló que vería positivamente una eventual invitación y que estaría disponible para integrarse al gabinete, aunque aclaró que hasta ahora no ha sido contactado.
Yo creo que podría ser un aporte, pero como te digo, no me han contactado, así que no lo sé. Como buen patriota y chileno, estoy disponible para lo que el presidente estime conveniente.
Con ese escenario, las definiciones de enero serán clave para ordenar el mapa político del próximo gobierno y aclarar si los libertarios se sumarán finalmente al proyecto de Kast y con qué nombres sobre la mesa.
Dice que hay varias cosas. Lo primero, hace una semana Sebastián Figueroa, quien integra parte del núcleo de confianza del presidente electo José Antonio Kast, se reunió con Cristian Larroulet. ¿Quién es él? Los que tienen buena memoria lo van a recordar. Es el ex jefe de asesores del segundo piso de La Moneda durante la segunda administración de Sebastián Piñera. ¿Qué pasó? Figueroa, quien también es director ejecutivo de Acción Republicana, centró, el centro de formación que dirige la colectividad que fundó Kast, fue en una misión clara. Saber cómo operaba el señalado grupo durante la administración de quién, de Sebastián Piñera. Y es que más allá, lo dice La Tercera, lo recoge el día de hoy, es que más allá del gabinete ministerial, en el equipo del presidente electo están estudiando la impronta que le quieren dar al segundo piso de José Antonio Kast, en el que están los principales asesores del mandatario de turno. Este mítico grupo asesor se creó durante el gobierno de Ricardo Lagos entre el 2000 y 2006, cuya figura más insigne fue el sociólogo Ernesto Ottone, a quien se le reconocía el estrecho lazo con el exmandatario y lideraba a los equipos. De hecho, el año 2010, en la primera administración de Sebastián Piñera, esa instancia se oficializó y tuvo una persona a cargo, se llamaba María Luisa Brand. Ese fue en su primer paso por el Palacio, y Cristian Larroulet en su segundo gobierno. Así, en la cita con Figueroa, según quienes supieron de ella, Larroulet le explicó cómo funcionaba el equipo de Piñera y le recomendó que ese espacio debía adaptarlo al estilo de liderazgo que tuviera el presidente de la República de turno. Y es que parte esencial de la configuración de esa instancia la están pensando en función de qué tipo de mandatario será José Antonio Kast. En el equipo del republicano explican que típicamente hay tres estilos de jefe de Estado. Aquellos que están encima de todos los temas, como lo fue Piñera. Los que aparecen para los grandes anuncios y tienen menos apariciones mediáticas. Y los que están más en terreno. En este sentido, en el equipo del republicano plantean que Kast cumple en el tercer perfil. De hecho, transmiten que tiene estipulado realizar un despliegue semanal en regiones a partir del 11 de marzo, por lo que delegará mucho en sus ministros. Por lo mismo, el modelo de ese equipo asesor será en función de ese tipo de liderazgo. Así, plantean que buscarán recoger aspectos de lo que fue el segundo piso de Lagos y también del equipo de Piñera, pero con un sello propio, el que todavía recalcan están afinando y no hay nada cerrado. Del primero, eso sí, la idea es relevar, concentrarse en la figura del presidente de la República, mientras que del segundo, darle seguimiento especial al programa de gobierno y a ciertas carteras. Si bien las mismas fuentes transmiten que aún están armando ese puzzle, afirman que ya hay personas que se perfilan para estar en ese segundo piso del Palacio de la Moneda, entre ellos el propio Figueroa, quien en todo caso podría terminar quedando en otro rol. Eso sí, hay otro nombre que la mayoría del entorno de Kast da por seguro para esa área. Se trata de Alejandro Irarrázaval, quien es muy, muy cercano al presidente electo y se desempeñó como el coordinador general de la campaña de Kast y también estuvo a cargo de las platas. En Irarrázaval agregan las mismas versiones, recayó la labor de la construcción del segundo piso, como la denominan algunos. De hecho, se espera que a partir de la próxima semana haya reuniones de trabajo enfocadas en darle una continuidad a este modelo.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Y el debate por la propuesta de eliminar las contribuciones a la primera vivienda volvió a instalarse con fuerza luego de que el presidente electo, Kast, reafirmara su intención de avanzar con esta medida. La iniciativa busca aliviar el gasto de miles de familias, pero abrió cuestionamientos por su impacto fiscal y en el financiamiento municipal. Uno de los más críticos fue Andrés Velasco, exministro de Hacienda, quien calificó la idea como populista, apuntando a que se trata de una rebaja de ingresos permanentes sin claridad sobre cómo se va a compensar la menor recaudación, lo que podría afectar el equilibrio fiscal y a los municipios. Patricio Gana, director ejecutivo de AK Contadores, llamó a no acelerar decisiones. Planteó que antes de avanzar con cambios de este tipo, el nuevo gobierno tiene que ordenar las cuentas, definir con qué recursos va a contar y recién después evaluar qué beneficios tributarios puede cumplir sin riesgos.
Se está acelerando un poco en algunos puntos, en algunos temas, sin tener el total conocimiento de la situación. Y por lo tanto, creo que el llamado es a ser precavido.
En tanto, el abogado Sebastián Benedetti explicó que el impuesto territorial recauda unos 2.600 millones de dólares al año y que cerca del 60% va al Fondo Común Municipal. Detalló que eliminar las contribuciones a la primera vivienda implicaría una merma de entre 400 y 500 millones de dólares, cifra que, según su análisis, podría compensarse por otras vías, considerando que el mayor aporte proviene de propiedades comerciales y agrícolas.
Lo revisa, en realidad son las propiedades agrícolas y las comerciales las que contribuyen mayormente al impuesto territorial. Por tanto, si hablamos de entre 400 y 500 millones de dólares, tal vez sería factible que el Estado pudiera recuperar esta mayor recaudación por otros medios.
Desde otra vereda, el abogado Álvaro Moraga defendió la propuesta y sostuvo que responde a un mandato ciudadano de reducir impuestos y reactivar la economía.
Chile necesita una profunda transformación tributaria si quiere volver a ser un país atractivo para invertir a mediano y largo plazo, ya que es la única forma de generar empleos.
En ese escenario, la eliminación de las contribuciones asoma como uno de los primeros debates económicos de fondo del próximo gobierno. A propósito de próximo gobierno, el actual intervino para encuadrar institucionalmente el cambio de mando del próximo 11 de marzo luego de la polémica política por los invitados internacionales a la ceremonia. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que el proceso se rige por la tradición republicana y que las invitaciones siguen un criterio diplomático. La información con Francisca Cárez.
En La Moneda buscaron encuadrar institucionalmente el proceso del cambio de mando del próximo 11 de marzo, luego de que se abriera un debate político por los invitados internacionales que podrían asistir a la ceremonia. La discusión surgió después de que el presidente electo José Antonio Kast expresara su intención de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participe del acto. Una señal que incomodó a sectores del oficialismo, considerando que el presidente Gabriel Boric ha cuestionado en más de una ocasión el modelo de seguridad impulsado por Bukele, especialmente por sus implicancias en materia de derechos humanos. Frente a ese escenario, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, intervino para ordenar la discusión y recalcar que el cambio de mando se rige por normas y tradiciones republicanas claras, con coordinación entre el gobierno saliente y el equipo del presidente electo.
La tradición indica que se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas. Y de todas maneras ya se ha establecido una coordinación entre la Cancillería y el equipo del presidente electo.
Desde una mirada de largo plazo, el ex canciller José Miguel Insulza sostuvo que no todos los cambios de mando despiertan el mismo interés fuera del país y que en este caso la atención internacional estará puesta en la novedad política del nuevo gobierno y en las primeras señales que entregue en materia de política exterior.
fue un presidente nuevo como experiencia, como política, y creo que eso va a tener alguna atención. Lo que se mira más es fundamentalmente qué tipo de relaciones exteriores quiere tener, y también mucho el grado de oposición que va a tener.
Más crítico, el ex canciller Roberto Ampuero cuestionó el rol internacional del actual gobierno, apuntando a un debilitamiento de la posición de Chile en el escenario global. Desde ese punto planteó que el cambio de mando abre una oportunidad para marcar un giro y proyectar una señal distinta hacia la comunidad internacional.
Muchos gobiernos van a mirar con alivio el hecho de que Chile vuelva a una política de Estado y se vuelva a comunicar en el marco de lo que son y deben ser las relaciones internacionales de nuestro país.
Con un aforo que superará las 1,000 personas y el retorno a una ceremonia sin restricciones, el cambio de mando del 11 de marzo será organizado por el Congreso Nacional y se perfila como una de las principales postales institucionales del inicio del próximo gobierno.
Y la disputa por presidir a partir de marzo del próximo año la Cámara de Diputados sigue su curso con Republicanos, la UDI y el Partido de la Gente como principales colectividades que aspiran a quedarse con la presidencia. Vamos a conocer el informe que preparó Nicolás Donoso.
4 semanas restan para que finalice el actual periodo legislativo y hay un secreto a voces. Ni el oficialismo ni la oposición tienen los 78 votos que se requieren para liderar la testera desde el próximo 11 de marzo. Los diputados del Partido Republicano, Agustín Romero y Juan Irarrázaval, el UDI Jorge Alessandri y la diputada del Partido de la Gente, Pamela Giles, han surgido de momento como nombres. Desde la UDI ya han resuelto que debe ser un candidato que esté dispuesto a llegar a acuerdos, que viabilice la agenda y los proyectos legislativos que priorizará el presidente electo José Antonio Kast, y también han mencionado que no respaldará la opción de la diputada Pamela Giles, así lo ratificó el diputado y jefe de bancada de la colectividad, Henry Leal.
Nuestros votos, los votos de la bancada de la UDI, de los diputados electos, la opinión es que se tiene que apoyar a quien esté dispuesto a tender puente, a trabajar y a respaldar al futuro presidente Kast.
Una hoja de ruta inalterable en la que siguen, dicen, desde el Partido de la Gente y desde que eligieron al diputado electo por el Distrito 7, Juan Marcelo Valenzuela, como futuro jefe de bancada, quien mencionó que no se restarán de las conversaciones con los distintos partidos, pero reiteró que no deben existir vetos.
Conversar con todos los sectores políticos, no nos vamos a restar a ninguna conversación. Eso implica, por supuesto, que haya un respeto mutuo entre quienes se sienten a conversar en la mesa y que, por supuesto, no existan vetos previos.
Con ese conflicto en ciernes, muchos han hablado del camino allanado para la futura oposición y el PDG para acercar posiciones y arrebatarle a la actual oposición la presidencia de la corporación. La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, manifestó que en base al consenso alcanzado se logrará el acuerdo mayoritario y minoritario, aunque llamó a la prudencia.
Cuando se está en negociaciones, la verdad es que hay que ser muy prudente y discreto mientras esas negociaciones van andando, así que no quiero adelantar.
El diputado y jefe de bancada PPD, Raúl Soto, considera que existe espacio para un entendimiento administrativo que logre convocar a una mayoría de la Cámara, incluyendo al PDG.
Creo que ese es un buen punto de partida, veremos si es posible concretarlo próximamente, pero por ahora no se ha hablado de nombres. Los acuerdos no son sobre la base de personas.
Conocedores de las tratativas dicen que las conversaciones formales e informales del actual oficialismo están avanzadas y que se ve factible en la medida que puedan confluir los intereses de todas las bancadas. Otra lista de la ecuación dice relación con que el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, ratificó en entrevistas con La Tercera y La Segunda que ha tenido conversaciones tanto con gente del gobierno como con la oposición, lo que lo deja como uno de los votos bisagra de cara a la votación.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Sabías que en CBB apoyamos el desarrollo local y lo hacemos a través de 3 programas de inversión social, más infraestructura, más educación y más deporte de CBB? CBB Cementos y CBB Ready Mix, presentes en iniciativas de desarrollo local. Cementos Bio Bio ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Ocho de la mañana con 25 minutos, la octava jornada de formalización en el marco de la Operación Apocalipsis realizada ayer trajo consigo los alegatos de las defensas de quienes desestimaron los cargos de asociación criminal. Pese a lo anterior, el fiscal Marcos Pastén sostuvo que no existe posibilidad de que los imputados no actuaran en concomitancia unos con otros. Detalles con Carlos Godoy.
Este viernes se realizó la octava jornada de formalización en el marco de la Operación Apocalipsis, una instancia en donde las defensas tuvieron la oportunidad de realizar alegatos a las imputaciones efectuadas por la Fiscalía. Así fue el caso de la abogada María Ignacia Barrera, representante de Nayaret Torres, una presunta manillera quien habría ingresado en reiteradas oportunidades al penal Santiago 1 Elementos Prohibidos. En concreto, a Torres se le acusa de una serie de transferencias, 3 de ellas que llegan a los 7 millones de pesos con otro involucrado en la causa, el ex gendarme Eduardo Alfredo Espinosa Ramos. La defensora indicó que la sola existencia de transferencias bancarias no basta para configurar el delito y que éstas obedecerían a la compra de productos alimenticios, actividad comercial informal a la que se dedicaba la imputada, recalcando que los traspasos corresponden a una relación de amistad. También refutó el delito de asociación criminal.
La asociación criminal exige ciertos requisitos para la configuración y uno de ellos justamente es la estructuración y que exista una pluralidad de individuos lógicamente al interior.
La abogada Catherine Vázquez, representante del ex gendarme Sergio Zúñiga, también buscó desestimar la asociación criminal, tomando en cuenta que el imputado no es nombrado en ningún informe relevante ni vinculado al resto de los involucrados, según dice. Pese a las 23 transferencias que mantiene en sus cuentas, las atribuyó a traspasos familiares por encontrarse con licencia.
Sin embargo, no hay ningún antecedente en la carpeta investigativa, su señoría, que dé cuenta de una fecha, de una persona o de la forma en que esto se habría realizado y cuál es el pago o qué pago se le habría efectuado por aquello.
Benjamín Escobar, representante de Cindy Ábalos, Caterina Avendaño y el ex gendarme Joel Lagos, señaló a la prisión preventiva de este último, argumentando que existe un mayor deber del exfuncionario estatal. Cuestionó también la supuesta asociación criminal de las otras 2 imputadas civiles.
Existe un mayor deber con la fe pública. Existe un mayor deber con el compromiso que se tiene. El civil, al no tener la calidad funcionaria, el reproche que se merece es menor a juicio.
El fiscal metropolitano occidente Marcos Pastén recalcó que no son hechos aislados y que existe una unidad de acción, ya que no se entienden las conductas de unos sin la participación de los otros.
Lo que pasa es que es una estrategia que no. Uno se da cuenta de las defensas, es ir separando los hechos, ¿no verdad? Como que se trata de hechos aislados. Esto es una dinámica delictual al interior de los establecimientos.
Actualmente hay 2 imputados ya en prisión preventiva, 6 en arresto domiciliario, 22 que se han allanado diversas cautelares y 41 imputados por conocer sus cautelares en una formalización que se podría extender hasta el lunes.
Con 28 minutos, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó formalmente una acusación en contra del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve por los delitos de violación y abuso sexual ocurridos en septiembre del año 2024 en el Hotel Panamericano de Santiago en contra de una subalterna. El Ministerio Público solicita una condena total de 14 años de presidio, 10 por violación y 4 por abuso sexual, ambos en calidad de autor y con desarrollo consumado. El defensor público de Monsalve, Víctor Providel, informó que fueron notificados de la acusación y de la citación a audiencia preparatoria de juicio fijada para el 20 de enero del próximo año. En esa instancia se va a discutir además la solicitud de reapertura de la investigación presentada por la defensa, la que busca realizar diligencias que, según Providel, fueron injustificadamente rechazadas por la Fiscalía.
Te da inicio a lo que se conoce como la etapa preparatoria del juicio, donde cada uno de los intervinientes va a exponer cuáles son las pruebas que intenta valerse para demostrar tanto la acusación fiscal como la inocencia de nuestro representado.
La acusación ingresada al séptimo juzgado de garantía de Santiago se sustenta en 89 testigos, entre ellos el presidente Boric y las exministras Analía Uriarte y Carolina Toá, 105 documentos, 19 peritos y más de un centenar de otros medios probatorios.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lider.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lider.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lider.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lider.cl/información.
Legal. El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Información y música.
Porque este verano se disfruta mejor con la radio.
Vivo, vivo, cobertura total.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Carabineros investiga un robo de gran magnitud a una vivienda en Ñuñoa. Los desconocidos sustrajeron un vehículo y especies evaluadas en cerca de 70 millones de pesos.
Durante la madrugada, individuos desconocidos ingresaron al domicilio, sustrajeron el vehículo particular de la víctima para luego darse la fuga en dirección desconocida.
Un aviso por altas temperaturas que partirán mañana domingo y se extenderán hasta el miércoles emitió la Dirección Meteorológica en las regiones entre Coquimbo al Biobío.
Para que regresemos a andar con poleras de manga largas, adecuadas para poder transpirar si estés más deportivo.
Si estás en presencia de una persona que sufre golpe de calor, siempre llevarla a un sitio fresco.
Con duras críticas y poniendo en suspenso la continuidad de la coalición, así se recibió el llamado del Partido Comunista, que planteó impulsar movilizaciones amplias en el futuro gobierno de José Antonio Kast.
Nosotros hemos definido que vamos a hacer una oposición responsable y constructiva. Y un llamado a movilizaciones de manera tan anticipada me parece que es todo lo contrario.
El presidente electo resolverá la primera semana de enero la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario a su gabinete.
Si mi hermano integrara el gabinete en miras al bien del país y ese fuese el norte, creo que sería una excelente decisión.
La Moneda ya comenzó a preparar la ceremonia de cambio de mando presidencial que considera la asistencia de al menos 1,000 invitados.
La tradición indica que se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas. Y de todas maneras ya se ha establecido una coordinación entre la Cancillería y el equipo del presidente electo.
Poco piso político tendrá la presentación de una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Todo esto en medio de la polémica por la llamada norma de amarre.
El gobierno tiene que evaluar las consecuencias de esto, más allá de la acusación constitucional.
No necesariamente justifica una acusación constitucional, dado que en el pasado esta herramienta se ha mal utilizado.
Conscientes de que el proyecto de reajuste se caería en el Congreso, la mesa del sector público activó reuniones con distintos partidos políticos para intentar explicar los acuerdos con el Ejecutivo.
Detrás de los titulares hay un desconocimiento del fondo de cada uno de los temas.
El gasto en personal para el 2026 se proyecta en 4.9 puntos del PIB.
Republicanos, la UDI y el Partido de la Gente siguen siendo las principales colectividades llamadas a presidir la Cámara de Diputados desde marzo del 2026.
Se tiene que apoyar a quien esté dispuesto a tender puente, a trabajar y a respaldar al futuro presidente Kass.
Cuando se está en negociaciones, la verdad es que hay que ser muy prudente y discreto.
El Hospital del Salvador en Santiago defendió la operación Express que tuvo la mamá de la ministra del ramo, Jimena Aguilera, asegurando que se cumplió con los protocolos y criterios técnicos.
Esperamos que ya se hayan solicitado las respectivas investigaciones sumarias, sumarios administrativos.
Es que exista total transparencia por parte del Hospital El Salvador para aclarar.
La Fiscalía pidió 14 años de cárcel contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de abuso sexual y violación.
Da inicio a lo que se conoce como la etapa preparatoria del juicio, donde cada uno de los intervinientes va a exponer cuáles son las pruebas que intenta valerse.
En la octava jornada de formalización en la operación Apocalipsis, la defensora de una de las manilleras aseguró que las abultadas transferencias con un gendarme por 7 millones de pesos responden a cuestiones de amistad.
Nosotros justificamos estas transacciones, su señoría, por conceptos que cualquier persona haría, su señoría, en cuestiones de amistad.
Esto es una dinámica delictual.
El presidente de Estados Unidos en el ámbito internacional, Donald Trump, calificó el caso del pedófilo fallecido Jeffrey Epstein como una casa de brujas y criticó que el Departamento de Justicia esté dedicando su tiempo a este tema. El virtual presidente electo de Honduras, Nasri Asfura, asumirá el poder el próximo 27 de enero en un evento sencillo y nada ostentoso en el Parlamento, rompiendo con la tradicional toma de posesión en el Estadio Nacional. Y en el deporte, en diálogo con la radio, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, aseguró que las puertas para negociar la salida del delantero Daniel Castro a Colo-Colo están abiertas.
Si llega una oferta que sea atractiva tanto para el club como para el jugador, se analizará.
Deportes La Serena oficializó a Felipe Gutiérrez como nuevo entrenador para la temporada 2026.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 22 minutos para que sea las 9 de la mañana.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Runcorp te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Runcorp, creciendo contigo, construyendo confianza.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Auditores de la radio reportan un accidente de tránsito que se habría registrado en la esquina de Bueras con Picarte, en el sector de la plazuela Berlín. Allí habría ocurrido la colisión de dos vehículos. En el lugar, hace algunos minutos, se encontraba personal de carabineros. Para verificar esta situación, reiteramos, esto de acuerdo al reporte de auditores, ocurre en la esquina de Bueras con Picarte, en uno de los extremos de la plazuela Berlín. Allí se observa a dos automóviles, uno de color rojo, otro de color negro, aparentemente, o azul, color oscuro, que se encuentran colisionados ambos en la parte delantera. Precaución a quienes transitan y lo van a hacer próximamente por esa esquina. Reitero, Picarte con Bueras, uno de los extremos de la plazuela Berlín, donde se ha registrado este accidente de tránsito. Hasta el momento no se ha entregado un reporte de personas lesionadas.
La radio alerta y oportuna.
La Corporación Nacional Forestal presentó una denuncia en Fiscalía por presunto daño ambiental luego que se detectara la extracción ilegal de corteza de una especie nativa de aproximadamente 600 años que está en la Reserva Nacional Mochochoshuenco. Nicolás Silva nos amplía.
El organismo intensificó las fiscalizaciones en el espacio protegido después de que guardaparques observaran que desconocidos provocaron el desprendimiento de la corteza del árbol coigüe abuelo, generando que se anunciaran medidas de protección para evitar más afectaciones. El ejemplar está ubicado en la Reserva Nacional Mochochoshuenco y tiene una antigüedad de 600 años aproximadamente, lo que agudizó la inquietud de la Corporación Nacional Forestal, que finalmente presentó una denuncia en el Ministerio Público por daño ambiental. Con esta acción, CONAF pretende que la Fiscalía instruya diligencias para determinar eventuales responsabilidades detrás de la extracción ilegal de la corteza de la especie nativa. Desde la repartición, mencionaron que se han tomado otras medidas de protección, como el resguardo del sendero y la restricción de su uso temporalmente. A eso se suma la incorporación de cámaras de seguridad y letreros para los visitantes que fomenten la responsabilidad para evitar daño ambiental en la reserva. El organismo agregó que reforzaron los patrullajes de los guardaparques y anunciaron el lanzamiento de una campaña de difusión en la región para visibilizar la importancia de cuidar las áreas protegidas de la zona. En CONAF precisaron las penas que se arriesgan quienes resulten responsables por generar daños en parques nacionales, reservas o humedales, que pueden ser presidio mayor en su grado mínimo o presidio menor en su grado máximo en casos de imprudencia temeraria o negligencia grave.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Denuncian un caso de negligencia médica al interior del hospital de Valdivia. Una mujer habría sufrido una perforación que la mantiene en la UCI y por la cual, según el relato de familiares, le tendrán que amputar sus extremidades. El drama para la familia Ávila Jara de Lanco comenzó el 4 de diciembre, cuando Pilar Jara llegó hasta el hospital de Valdivia para realizarse una endoscopía. Para muchos, un examen que se realiza sin mayores complejidades. Pero lamentablemente en esta oportunidad fue diferente. En conversación con la radio, Martín Ávila, hijo de la mujer afectada, indicó que durante la endoscopía se generó una perforación en una arteria, lo que decantó en una septicemia, obligando a internar a Pilar en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Valdivia, donde permanece en la actualidad. Martín Ávila acusa además que hasta el momento no han conseguido una respuesta satisfactoria como familia respecto a qué fue lo que ocurrió en medio del procedimiento para que su madre termine en ese estado, lo que a su juicio es una evidente negligencia médica. Además, confirmó que debido a los fármacos para salvar sus órganos vitales, hubo problemas para la circulación de la sangre hasta sus extremidades, por lo que le deberán amputar sus piernas y manos.
Como estaba en riesgo su vida, se le administraron medicamentos para ayudarles a sus órganos más vitales y por ende no llegaba sangre a sus extremidades más lejanas, es decir, los dedos, las manos. También yo intenté de alguna forma evitar eso, que llamen a algún kinesiólogo. Siempre la respuesta era esquiva. Esas extremidades estaban comprometidas y ya se las van a amputar. Mi papá firmó una hoja que avalamos eso porque prácticamente ya no hay nada que hacer, no hay vuelta atrás.
Martín Ávila confirmó que presentaron un reclamo en la OIRS del Hospital de Valdivia y hasta ahora no han obtenido respuesta, añadiendo que la información que les han entregado los médicos en el hospital no los deja conformes. También cuestionó las condiciones al interior de la UCI, por ejemplo, respecto a la temperatura, considerando que su madre se mantiene con fiebre. Radio Bio Bio consultó al área de comunicaciones del Hospital de Valdivia. A través de un texto indican que, efectivamente, ingresó una solicitud de información a través de la OIRS respecto a los procedimientos efectuados durante la atención en el recinto. Actualmente, el requerimiento se encuentra dentro de los plazos establecidos por la normativa para su respuesta y añaden que solidarizan con la situación emocional de los pacientes y sus familias. Mientras tanto, la familia de Pilar Jara exige respuestas y que quién o quienes provocaron esta situación asuman su responsabilidad.
Respaldo y calidad sin pagar de más.
Es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Con la nueva banca preferencial de BCI, cuando hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana con 45 minutos. El senador Iván Flores cuestionó que se descarte la construcción de un cuartel de la Policía de Investigaciones en Panguipulli, mientras que el senador Alfonso Durresti aclaró que la institución no descartó el proyecto, sino que lo concretaría después de instalar un nuevo recinto en la Unión. Fue el delegado presidencial Jorge Alvial quien confirmó que durante lo que queda de este gobierno no se impulsará la construcción de un recinto policial en la comuna lacustre, explicando que se trata de una decisión institucional para priorizar la ejecución de una estructura en la capital provincial del Ranco. Una situación que fue criticada por el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, expresidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, apuntando a una esperanza de los vecinos para contar con la presencia permanente de la PDI. Eso sí, recalcó que seguirán insistiendo en las gestiones para impulsar el cuartel en Panguipulli.
No nos gusta la respuesta del gobierno. Se había mantenido una esperanza, no solamente en los habitantes de Panguipulli, sino que en el norte de la región, que haya presencia permanente de la PDI. Y el gobierno dijo otra cosa. Esa es la realidad con la que tenemos que trabajar. Y en ese contexto yo prefiero que digan la verdad y no nos sigan dando aspirina. Y en ese escenario tendremos que seguir insistiendo en que junto con el cuartel de la Unión, que es una alta prioridad para toda la provincia del Ranco, necesitamos tener también presencia en el norte de la región.
El senador socialista Alfonso Durresti aclaró que la institución no habría descartado la idea de construir un recinto en la comuna, sino que primero se encargará de ejecutar los trabajos en el recinto de la Unión y luego se enfocaría en Panguipulli, según habría sido informado desde la propia PDI.
Aquí tiene que haber un diseño del cuartel, tiene que haber una destinación de dotación y eso se va planificando. Entonces, lo que me informa a mí precisamente la PDI es que para el 26 está proyectado las obras en la capital del Ranco y luego viene obviamente Panguipulli como lugar preferente en materia de los focos investigativos.
La información del parlamentario del Partido Socialista hasta el momento no ha sido ratificada por la Policía de Investigaciones, pese a las consultas que hizo la radio al equipo de comunicaciones en la zona para obtener una vocería sobre el caso. Hay que recordar que ante la ausencia de un cuartel de la PDI, los funcionarios de la Policía Civil en Panguipulli están usando dependencias municipales para desarrollar las labores investigativas. La radio se contactó con el equipo de comunicaciones de la Municipalidad de Panguipulli para saber si el alcalde Rodrigo Valdivia se referirá al caso. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no existe una respuesta a la petición, tal como ha sido habitual en reiteradas ocasiones en que por distintos temas se ha solicitado un pronunciamiento a la Municipalidad de Panguipulli, manteniendo el silencio tanto el alcalde como el equipo de comunicaciones, que recibe un sueldo público por atender los requerimientos de los medios de comunicación, aunque optan por mantener el silencio sobre diferentes temas que involucran a la Casa Edilicia y la comuna.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos a otro tema. La Delegación Municipal de la Costa de Valdivia confirmó salvavidas en 3 playas, aunque solo Los Molinos está habilitada para el baño. De igual forma, se reforzará el equipo de aseo en toda la zona. En Mariquina no hay playas habilitadas para ingresar al mar. Y en Panguipulli, la Capitanía de Puerto confirmó 8 balnearios aptos para el baño. Aunque diciembre se está despidiendo entre sol, nubes y precipitaciones, el verano como estación ya está aquí. Y por lo mismo, las comunas que habitualmente atraen turistas se están preparando. Con la llegada de enero, también arriban los bañistas, adultos y niños que disfrutan sus vacaciones en la región de Los Ríos, ya sea en la costa o la precordillera. La disposición de salvavidas y la habilitación de las playas se encuentra en desarrollo. Consultado por la radio, el delegado municipal de la Costa de Valdivia, Guillermo Galleguillos, dio a conocer las playas que tienen salvavidas, recalcando que no todas están habilitadas para el baño.
La playa habilitada que autoriza la Marina es la playa de Los Molinos, generalmente es la única que autoriza todos los años. Sin embargo, las otras playas, que es Playa Grande, Playa Chica, igual contamos con personal salvavidas.
Esto es en las playas Grande y Chica de Niebla. El funcionario municipal también indicó que se efectuó un refuerzo en el personal de aseo y encargados de playa en otros lugares de la comuna, como Curiñanco y Pilolcura, precisando que el aumento de la dotación es cercano a las 80 personas. En el caso de los salvavidas, trabajan de lunes a domingo entre el mediodía y las 20 horas. En Mariquina hay salvavidas en 3 playas, aunque ninguna está habilitada para el baño, tal como indicó el alcalde Rolando Mitre.
Playas ya tradicionales como Mehuín, Pichicullín y el sector de Cheuque no están habilitadas para el baño, pero sí, por precaución y por la gran cantidad de visitas, turistas que refuerzan con salvavidas, también con prevencionistas.
En esta comuna los salvavidas trabajan desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas. Pero no todo es mar, porque Panguipulli también está preparado para recibir a los turistas en las distintas playas del lago ubicadas en la zona precordillerana. El capitán de puerto de Panguipulli, el teniente primero Diego Valdés, confirmó que la playa de la ciudad de Panguipulli, además de Chauquén, Choshuenco, Puerto Fuy, Pucura, Pellaifa, Coñaripe y por primera vez Playa Monje, tienen salvavidas y están autorizadas para el baño. A eso se suman las playas Grande y Chica de Licanray en la región de la Araucanía, que están bajo esa jurisdicción. El oficial de la Armada también llamó a la prevención para evitar accidentes.
Principalmente es el autocuidado. El autocuidado es permanente para todas las personas. Respetar la señalética que está en cada playa, que respeten y que ojalá prefieran, que es lo que nosotros recomendamos, las playas aptas para el baño, y finalmente hacer un buen uso de el número de emergencia 137, emergencia marítima. En caso de cualquier situación, nos llaman a este número, nosotros tenemos que apoyarlo, pero también necesitamos que esto sea usado de buena forma.
El capitán de puerto de Panguipulli confirmó un aumento de dotación para la temporada de verano, junto con un refuerzo en los recursos asociados para el patrullaje en la zona precordillerana. También contactamos a la Capitanía de Puerto de Lago Ranco, quienes indicaron que aún faltan playas por autorizar, de acuerdo a la solicitud de los municipios, por lo que el detalle estaría disponible la próxima semana.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
En Radiograma, las señales económicas del día. es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias ayer viernes. El índice selectivo, el IPSA, subió 0,93%, mientras que el general, el IGPA, creció 0,90%. Wall Street bajó, el Dow Jones cedió 0,4% y el Nasdaq 0,9%. El precio del dólar subió un peso con 50 centavos ayer viernes al cotizarse a 905 pesos con 70 centavos comprador y 906 pesos vendedor. El valor de la UF para el lunes 29 de diciembre será de 39.720 pesos con 28 centavos. Por ser feriado en el Reino Unido, no hubo transacción del cobre en la Bolsa de Metales de Londres el viernes, que mantuvo su valor del miércoles de $5.55 la libra.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. La Comisión de Ética resolverá el lunes las posibles sanciones en contra del consejero regional Mario Schmeisser, luego de revisar los antecedentes tras ser formalizado por conducir en estado de ebriedad y protagonizar un accidente de tránsito en Valdivia. Nicolás Silva.
2 semanas han transcurrido desde que Schmeisser fue detenido por impactar una camioneta por detrás en Circunvalación Sur con René Schneider. La autoridad, de acuerdo a la fiscalía, se dio a la fuga, pero fue retenido por vecinos del sector. Luego le aplicaron el alcotest, a través del cual se comprobó que conducía en estado de ebriedad. El caso se está manejando a la interna del Consejo Regional de Los Ríos, específicamente la Comisión de Ética, donde se están revisando los antecedentes del polémico episodio que protagonizó la autoridad. El presidente de la instancia, el republicano Sergio Valenzuela, confirmó que recopilarán toda la información necesaria y el lunes entregarán una vocería en la que darán a conocer las posibles sanciones que serán propuestas, lo que finalmente deberá ser votado en el pleno del CORE.
Hoy en día tenemos una reunión para poder determinar bien las posibles sanciones y el día lunes tendremos un comunicado oficial de parte del Consejo Regional. El objetivo es tener conocimiento de todos los antecedentes que se han recopilado y poder determinar qué es lo que vamos a resolver para después presentarle esto al Consejo Regional en pleno y determinar cuáles son las sanciones o posibles sanciones.
La Comisión de Ética también está compuesta por los consejeros regionales Héctor Pacheco de la Democracia Cristiana y Marisol Bahamondes de la UDI, además del secretario ejecutivo del Consejo Regional. En conjunto, analizarán los antecedentes del caso que involucra a Mario Schmeisser con el fin de proponer posibles sanciones. En ese sentido, Sergio Valenzuela indicó que solo pueden recomendar amonestar a la autoridad. Eso sí, explicó que tienen la facultad de remitir los antecedentes al Tribunal Electoral Regional de Los Ríos, organismo que, dependiendo de la evaluación del caso, tiene la potestad de destituir a Schmeisser, que fue formalizado por conducir en estado de ebriedad en una investigación que sigue liderando la Fiscalía Regional de Los Ríos en su contra.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
un adulto mayor fallecido y otras dos personas con lesiones dejó un incendio ocurrido en Futrono. El hecho se registró durante la tarde de este jueves en calle Balmaceda, una de las principales de Futrono. El fuego comenzó en una casa de dos pisos y, según los antecedentes judiciales, debido a su magnitud, las llamas se propagaron a otras dos viviendas. A raíz del incendio, un adulto mayor murió y otras dos personas resultaron con lesiones, entre quienes se encuentra un hermano de la víctima fatal. Declaraciones de testigos se dieron cuenta que uno de los habitantes de la casa padecía una enfermedad de salud mental y previamente habría intentado quemar el inmueble. Las indagatorias están a cargo de la sección de investigación policial y el laboratorio de criminalística de Carabineros, mientras que el cadáver fue trasladado hasta el servicio médico legal para realizar la autopsia y establecer la causa precisa de muerte.
Nah, ¿en serio? ¿Y qué pasó? Te voy a contar, pero ¿muere pollo? ¿Dijo pollo? Un pollito está perfecto con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo.